Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo próximo va a ser explicarte quién conoce bien el plan de la Unión Europea para iniciar el lunes, veremos, el polémico programa de devoluciones y readmisiones de refugiados sirios. Es noticia y al mismo tiempo es un lío. Lo que vuelve a demostrar la incapacidad de las autoridades europeas para hacer frente a este problemón que supone la llegada de decenas y no cientos de miles de personas que huyen de la muerte, así de fácil. En suelo europeo se están dando situaciones nuevas que no sabemos manejar. Te voy a poner un ejemplo de hoy mismo. Hasta un centro de refugiados de Bélgica, otra vez, ahora Bélgica. Bueno, pues llega un matrimonio, en realidad son chavales, sirios. Son acogidos, les hacen la ficha, y al rellenar los datos personales se dan cuenta de que el chico tiene 18 años, pero ella, la esposa, tiene 15. Problema, la ley belga prohíbe el matrimonio entre los menores de 18 años. ¿Qué hacen entonces? Pues consideran que se trata de un matrimonio infantil, ilegal en Bélgica. Les separan y envían a cada uno a un centro diferente. La polémica ha trascendido porque la joven esposa ha decidido empezar una huelga de hambre porque quiere estar junto a su marido. Bueno, pues ¿ahora qué? Tela con el dilema, ¿eh? La ley belga prohíbe el matrimonio entre menores de 18 años. Sin embargo, la ley siria permite a las mujeres casarse a partir de los 13, siempre y cuando sean físicamente maduras. Así dice la ley, ¿eh? El matrimonio fue legal en Siria, pero es ilegal en Bélgica. Te voy a poner otro ejemplo para que entiendas mejor el follón este. En España está permitido el matrimonio a partir de los 16, es decir, que si, por ejemplo, dos chavales españoles y europeos se casan a los 17 y se van de luna de miel a Bruselas, igual acaban igual que el matrimonio sirio. Su matrimonio sería legal en España, pero no en Bélgica. Historias concretas de las miles que estamos conociendo, para poner cara y situación al drama que se esconde tras cada persona, tras cada huida. Y esto pasa cuando apenas faltan 3 días para que Europa, fundamentalmente a través de Grecia, o desde Grecia, comience a expulsar a Turquía a toda aquella persona que haya cruzado su frontera. El lunes comienzan estas devoluciones, que se me perdone, con más que dudas sobre cómo actuará Turquía con ellos una vez vuelvan a su territorio. María José Vega es portavoz de ACNUR en España. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Esteban Beltrán es el director de la sección española de Amnistía Internacional. Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Esteban, una pregunta directa y a modo de previa. A partir del lunes, ¿qué?
Pues a partir del lunes más gente va a estar más en riesgo si son devueltos a Turquía, ¿no? Hoy mismo estamos hablando de que desde enero, por ejemplo, Turquía ha estado devolviendo a sirios a Siria y estamos hablando de miles de personas, ¿no? Hemos podido documentar centenares de hombres, mujeres y niños han sido devueltos. Por lo tanto, a partir del 4 de abril, pues se devuelve a personas a un lugar que es Turquía, en el que no es seguro para los refugiados. Por lo tanto, es un acto ilegal, de acuerdo al derecho internacional, devolver a alguien donde corre riesgo.
María José Vega, para ACNUR, a partir del lunes, ¿qué?
Pues para nosotros ya hoy mismo ha sido un día de lanzar la alarma, de alertar que no están en marcha las garantías para que pueda haber una devolución de personas que no necesiten protección internacional o que si necesitan protección internacional tengamos la seguridad que lo va a asumir Turquía. Y estamos, bueno, pues de alguna manera poniendo sobre la mesa que en los centros de registro que se han convertido en centros cerrados desde el día 20 en que entra en vigor ese acuerdo, no se está pudiendo registrar y procesar adecuadamente las peticiones de asilo de las personas que han ido llegando a partir de ese día y que no pueden salir de esos centros y que en teoría empezarían a ser retornadas, de manera que estamos pidiendo con urgencia que se pongan en marcha estas medidas, estos mecanismos legales, porque si no estaremos viendo que podemos llegar a cometer irregularidades, sin duda ninguna, y poniendo en riesgo la vida de personas que podrían volver a Turquía con posibilidad de una devolución en cadena.
Ayer contamos aquí en los informativos, en uno de los titulares de por la tarde, que el Times publicaba que guardias turcos habrían matado a 16 sirios que se hayan contabilizado mientras intentaba cruzar la frontera directamente a tiros en los últimos meses. ¿Pensáis que es un país seguro, María José?
María Jesús.
Perdona, perdona.
No, nosotros realmente no tenemos tampoco una información fidedigna sobre esa situación. Nos preocupa, evidentemente, que los países vecinos a Siria hayan cerrado las fronteras, entre otras cosas porque son los que más refugiados están acogiendo y de los 4.8 millones de sirios que hay, la práctica totalidad, el 95%, están en estos cuatro países y llevan durante 5 años de conflicto acogiendo y abriendo la puerta para que la gente pase, pero la respuesta de Europa y de otros países industrializados para poder mantener en su territorio en unas condiciones dignas a estas personas no ha sido tampoco la adecuada. Esto está haciendo que muchas personas salgan, ¿no? Estos países han decidido que si no tienen apoyo, evidentemente ellos cierran la puerta. Nuestra política, desde luego, para cualquier país es puertas abiertas, porque dejar a esta gente al otro lado es dejarlos en una ratonera y condenarlos a la muerte, viendo en qué circunstancias está ahora mismo la situación en el país, a pesar de ese leve respiro que ha habido con ese alto el fuego y ese inicio de conversaciones de paz que confirmamos. Sí. Pueda ir lejos y no se hunda.
Todo entre comillas, tanto lo del alto el fuego como lo de las conversaciones de paz. Pero bueno, fijaos que hoy Grecia modifica su legislación para incorporar este acuerdo, pero hay diputados que ya han mostrado sus reservas a que Turquía efectivamente sea un país seguro. Vosotros, Esteban Beltrán, Amnistía Internacional en España, habéis denunciado, Esteban, que el gobierno turco ya está devolviendo a refugiados sirios, ojo, automáticamente a Siria, que es como decir, sales del matadero, no, tú te vuelves al matadero.
Bueno, efectivamente.
Perdón por la metáfora, pero...
Así es, desde enero. Desde enero nosotros hemos documentado casos en el que tres niños solos han sido devueltos en un contexto de un...
Encima.
Sí, niños solos, una mujer embarazada de ocho meses. Muchos de ellos van además a un lugar en la frontera donde se hacinan 200.000 personas en una franja de 20 kilómetros que no están en condiciones de saneamiento, ni agua potable, ni nada que les se pueda mantener. No solo eso, sino que además están aumentando las restricciones para registrar a los refugiados en Turquía. Y si aumenta las restricciones, significa que mucha gente que no es registrada no tiene acceso a servicios básicos. Por ejemplo, a niños no tienen acceso a la educación. Y en el caso de los disparos que hablabas antes en la frontera, aunque no tenemos información sobre ese caso concreto, sí Amnistía documentó, por ejemplo, en el año 2014, al menos 17 personas muertas por disparos de guardias fronterizos en Turquía. Por lo tanto, no es un país seguro absolutamente, porque no están bien en Turquía, en malas condiciones. Muchos de ellos son devueltos ilegalmente a Siria y encima hay restricciones para que la gente pueda entrar.
Mi compañera Elena Grandal me dice por los cascos, oye, ¿y esto Europa lo sabe?
Perfectamente, claro que sí. Digamos, nosotros lo llevamos documentando desde hace mucho tiempo y la Unión Europea también, por supuesto que lo sabe. No es un país seguro, Turquía, y en vez de eso lo que debería hacer efectivamente es reasentar a la gente que está en Turquía, en Jordania, en Líbano, al menos a las personas, estamos hablando de unas 400.000 personas, que en condiciones más vulnerables y que puedan ser reasentados. Es lo que se debería hacer, ¿no? O sea, la política europea más común es rechazar a estas personas, subcontratar a Turquía y llevarlos a Turquía.
Lo de subcontratar, hablando de personas como tú y como yo, me resulta más que hiriente, ¿verdad?
Es hiriente, es lamentable.
Y es lo que es,
pero hay que intentar evitarlo lo máximo posible y por eso estamos intentando demostrar que Turquía está lejos de ser un país seguro para los refugiados.
Me decía Esteban Beltrán antes de entrar en antena, es el momento de decir las cosas con toda la verdad y como suenen, y lo estamos haciendo, Esteban, de verdad que sí. María Jesús, esta semana, lo contamos aquí también, conferencia de ACNUR y un par de datos. Dijisteis desde ACNUR que si Europa tuviera que acoger el mismo porcentaje que recibe el Líbano sobre su población, tendría que albergar a 100 millones de refugiados. Pero es que Intermon Oxfam dijo días atrás que de los casi 5 millones, imaginemos todo Madrid, 5 millones de sirios, los países desarrollados hemos acogido al 1,39.
Sí, es tristísimo. Es tristísimo, pero es que es así. Es esa la realidad. Nosotros hemos estimado que si solamente coges la población siria, el 10% de los refugiados, o sea, 460.000 personas, necesitarían reasentamiento. Con ello no son todos los refugiados, serían solo los más vulnerables, personas que han sido sometidos a tortura, mujeres solas con cargas familiares, gente que necesita algún tipo de tratamiento médico urgente que no lo tiene en el país de asilo. ACNUR todos los años proponemos y pedimos a los países que nos ofrezcan plazas de reasentamiento porque es un mecanismo de protección, una herramienta de protección para salvar vidas también. Y bueno, pues la respuesta en esta cumbre que tuvimos en Atlanta pues ha sido realmente pobre. Ha sido, bueno, pues nos lo tomamos como el inicio a partir del cual queremos ver que los países realmente se comprometen a poner en marcha y a decirnos con números, con fechas, cuántas plazas van a dar o cuántos visados humanitarios o cuántas
las famosas cuotas, María Jesús.
Exacto. Las famosas cuotas, como tú decías, es triste porque estamos hablando de gente con nombres, apellidos, con historias y bueno, estamos hablando de cuotas. Pues ahora hay que hablar de cuotas porque si tenemos a 60 millones ahí fuera y 9 de cada 10 están en países en conflicto, próximos a las zonas de países en conflicto, pues es claro que también Europa y el resto de países industrializados tienen que hacer mucho más y no pueden permanecer ajenos.
Nosotros estuvimos hace 14 días haciendo el programa en directo desde la cubierta de la fragata Numancia en el Mediterráneo, un programón porque vimos todo, lo mejor, que son los rescatadores, pero es que vimos lo más duro, que son los rescatados. La experiencia fue, en lo personal, inenarrable. Pero claro, ya nos decían allí, los de Armada Española nos decían, ojito con las rutas, porque tú tapas, supuestamente, la ruta turca, pero ojito con la válvula de Libia. ¿Qué ocurre? Que en estos tres meses ya van 18.000 rescatados en barcazas en el Mediterráneo. Lo de las rutas es imparable, Esteban.
No, claro, es que no es más que imparable. La ruta es imparable en la que la gente huye de, claro, de la muerte. Entonces, ocurrido.
Es que yo también lo haría.
Exactamente. Entonces, lo que estamos hablando es precisamente por qué la gente tiene que arriesgar dos veces la vida, una vez en su país y otra en el mar. Si huye, lo mejor es hacerlo a través de reasentamiento, que hablaba Jesús, y con vías legales y seguras, que la gente llegue de forma ordenada y organizada acá. Esa es la mejor forma de hacerlo. Pero claro, un país, por ejemplo, como Canadá, es interesante. Un país como Canadá, en tres meses, ha reasentado 26.000 personas. Eso es voluntad política y ha dicho que además va a reasentar a 44.800 más en el 2016.
Y está lejos, ¿eh?
Y está a 12.000 kilómetros de donde ocurren las cosas. Por lo tanto, aquí no se trata de nada más que de una voluntad política de cumplir con la legalidad internacional. Y si eso no ocurre y estamos con el cuentagota recibiendo a 500, a 400, a 19, es simplemente porque la política europea es cuanto más lejos mejor los refugiados. No es una cuestión de falta de eficacia, no es de una cuestión falta de organización, es una política. Por eso,
o no política. Es una política o no política.
Es una política de cuanto más lejos, sí, sí, mejor. Sí.
En fin, me temo que vamos a hablar mucho y durante mucho tiempo de estas cosas. María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso, chao. Esteban Beltrán, director de la Sección Española de Amnistía Internacional. Nos volveremos a ver.
Un abrazo.
Gracias, Esteban.